Muy buenos días a todos. Si me notáis la voz un poco distinta, es que tengo un gran resfriado aquí en la nariz y también me notaréis quizás un poquito afiebrado. Tengo un poco de fiebre, lo cual hará que esta charla sea muy plácida. Bien. El tema de hoy no es tanto explicar y explicar y explicar como paladear la belleza de las verdades de la Biblia. Paladear la belleza de las verdades de la Biblia, o una verdad. No estoy aquí tanto para explicar y explicar cosas, como para que juntos meditemos, saboreemos algo que nos dice nuestro Padre Dios. Y en este caso es el versículo de Habacuc 2:4, cuya traducción más literal sería: el justo vivirá en su firmeza. Perdón, he puesto en su firmeza, pero tendría que mirar ahora en hebreo, y lo tengo en el otro lado, si es en la firmeza. Perdonadme este fallo, somos humanos, pero ahora que lo leo me gustaría comprobar eso, porque esto lo escribí hace unos días y llevo meditándolo varios días. Esa palabra firmeza se traduce por los 70, y así aparece en el Nuevo Testamento, por fe. El justo vivirá de fe. O se puede decir de la fe, pero el justo vivirá de fe. Muchos dicen por la fe, pero realmente el texto griego dice de la fe, de. De es lo que sale de dentro de algo, la preposición griega ek. Pero ese texto que San Pablo va a repetir tres veces, ya con que lo repitiera una, es un modo de subrayar. Pero si lo repite tres veces el versículo de Habacuc, eso es subrayarlo cuatro veces en el fondo, porque cuatro veces aparece en la Biblia. El justo vivirá de la fe. Luego, esta es una verdad que tenemos que meditar, que tenemos que pensar, no es una cosa más. Dios nos lo ha dicho, nos lo ha repetido, lo ha vuelto a repetir y lo ha vuelto a repetir. El justo vivirá de la fe. Repito, el versículo original decía: el justo vivirá en su firmeza. Firmeza. La fe aparece como algo firme. La firmeza del hombre justo. La firmeza de la confianza en Dios. A eso se refiere. La palabra justo se puede traducir también por recto. Es verdad que la raíz del verbo más propiamente sería traducirlo por justo. Sedek es lo que es justo. Pero cuando a veces decimos la justicia, esa palabra puede confundirnos con la justicia de los tribunales o la justicia social. Cuando la Biblia habla de la justicia del justo, se está refiriendo a la rectitud del justo. A la rectitud. El justo vivirá en la firmeza. La fe es firmeza. La fe es firmeza en la confianza que tenemos en nuestro Padre. Esta va a ser la verdad que nos dice San Pablo. ¿Qué significa vivir de la fe? Hay gente que vive para el placer. Hay gente que vive para la cultura. Hay gente que vive para escalar montañas y es su vida. Su vida es escalar montañas. O su vida es volar. Cosas buenas, son cosas buenas. Pero el justo vivirá de la fe. Hay una diferencia entre vivir para la escalada o vivir para el submarinismo y vivir de la fe. Nuestra entera vida, con todos sus actos, trabajo, diversiones, la familia, todo, debe estar basada en la fe. En la fe. No es un exceso, no es un radicalismo. En la medida en que nos desviamos de lo que nos diga la fe, somos menos rectos, menos justos. En el versículo 17, Romanos 1, 17, que aparece ese versículo, el justo vivirá de la fe, hay una parte un poco misteriosa, que me ha llevado tiempo el darle vueltas, y es que San Pablo dice, porque en él, se está refiriendo al Evangelio, en lo que había dicho antes, la rectitud de Dios es revelada desde la fe hacia la fe. La palabra desde vuelve a ser ek, desde dentro de, y la palabra hacia, eik, es hacia dentro de, desde dentro de la fe, hacia dentro de la fe. El Evangelio es rectitud de Dios revelada desde la fe hacia la fe. ¿A qué se refiere con ese versículo un poquito que no entendí durante algún día entero? Se estaba refiriendo el contexto a lo siguiente. Perdón. Dice en el versículo 14, me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y después ya viene la frase, de la fe hacia la fe. ¿Qué ha dicho antes? ¿El Evangelio? Pero sí, ha mencionado salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Es decir, yo creo que allí se está refiriendo a que el Evangelio, el anuncio de Jesús, lleva de la fe antigua a la fe nueva. De la fe de los judíos a la fe en Cristo. Pero los que leemos este versículo a lo largo de los siglos y hemos nacido en familias ya cristianas, creo que hay una verdad aquí profunda. Porque en él, el Evangelio, se revela la rectitud de Dios de la fe hacia la fe. Es decir, de una fe más superficial a una fe más profunda. Aquí habla San Pablo de la fe hacia la fe. Es decir, sí, tenemos fe, pero se puede caminar de la fe hacia la fe. No lo explica. Yo veo que esto es una cosa larga si se hubieran puesto a explicárnosla. Acabamos de decir hace poco, el justo vivirá de la fe. Pero aquí lo que se nos dice es, ya, pero podéis ir de una fe más superficial a una fe más profunda, en el mismo Evangelio. Desde una fe que os transforma poco a una fe que os transforma más. Podéis estar más con el Señor. O teniendo fe podéis estar menos con Él. Con lo cual, esa expresión, el justo vivirá de la fe, admite grados. Incluso los rectos que más fe tienen reconocen que hay temporadas en que están más fríos, más débiles en la fe. Se han enfriado. Y otros momentos en que, por gracia de Dios, están entusiasmados, ardientes, con una fe mucho más viva. La fe tiene grados. Y dado que vivimos de ella, según sea el grado, nos vivifica más o menos. Gálatas 3:11. Ahora es evidente que ninguno es considerado recto delante de Dios por la ley, porque el justo vivirá de la fe. Aquí se nos añade, se nos vuelve a repetir el mismo versículo, pero se nos añade otro elemento. Nadie es considerado justo delante de Dios por la ley. Por la ley. Este versículo me gustará después volver y darle vueltas, pero una explicación verdadera, la primera, yo creo que los que le escuchaban a San Pablo, Gálatas, los habitantes de la Galacia, esta quizás es la primera carta que escribe Pablo, y había comunidades judías allí. El primer apostolado que hace es a los judíos de esa zona. Bueno, pues les dice, sí, sí, pero no es porque ofrezcáis un ternero, descanséis el sábado, no comáis esto o lo otro, por lo que ya sois justos. Podéis hacer eso y ser mentirosos y ser egoístas y ser, incluso sin hacer pecado, uno puede ser egoísta, uno puede ser duro con los familiares, etcétera, y cumplir la ley, lo que verdaderamente hace de alguien un hombre de Dios, un hombre justo, recto, un hombre vivificado por el cielo, no es la ley. Aunque se podría decir, en cierto modo, no es solo la ley, porque es verdad que incluso los judíos podían cumplir la ley por fe, con mucho amor, como adoración. Y entonces todos esos actos, si se hacían con mucho amor, claro que producían un efecto en el alma, porque Dios lo veía y se complacía. Son actos externos. Por sí mismos no son portadores de gracia. Pero Dios se complacía y bendecía. Acordaos de la mujer, la viuda que echó dos leptones, dos pequeñas moneditas en el gazofilacio. Acordaos del publicano que subió al templo y pidió perdón. Son actos externos, pero merecieron la benevolencia de Dios. Tantas veces lo vemos en Abraham o en Moisés. El que la ley por sí misma no justifique no significa, entonces lo que haga externamente con las obras ya da lo mismo. No, no. La idea de, pues entonces todas mis obras van a ser solo internas y realmente lo único que importa es la fe. No. Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. El último versículo. Hebreos 10:38. Pero mi justo, aquí añade esa pequeña cosa, mi justo, vivirá de la fe. Y si se hunde, mi alma no se complacerá en él. Dice la palabra si se hunde. Evidentemente se está refiriendo ya no simplemente a enfriarse, perder un poquito el fervor, sino que uno puede, después de tener fe y un gran amor a Dios, hundirse. Mi alma no se complacerá en él. No dice, pues entonces le condenaré, le machacaré, le haré sufrir. No, no dice eso. No dice me vengaré contra él porque me quiso y después me ha abandonado. No dice eso. Los humanos podemos reaccionar de esa manera. Pero en Hebreos 10:38 dice, pero mi justo vivirá de la fe, y si se hunde, mi alma no encontrará complacencia en él. Muy bonita esta afirmación de Dios. Nosotros los humanos somos más duros que Dios a veces. Dios es duro solo cuando tiene que serlo, solo. Mucha gente se queja de por qué Dios no castiga más y no actúa más. Dios actúa cuando tiene que actuar. Mi alma, el alma de Dios. Usa aquí la palabra sige, que después tiene otro sentido cuando en otro pasaje ya se usa esta palabra de un modo técnico, filosófico, como entre, diferenciando entre soma, sige y neuma. Cuerpo, alma, podríamos decir, la parte cogitativa, las potencias del alma, y el neuma, el espíritu. Pero aquí, sin duda alguna, la usa en el sentido de mi espíritu, porque sige es, también significa como un soplo. La palabra sige, sí, sí, hasta la misma primera sílaba parece como una onomatopeya. Aquí se nos habla de la fe, pero Dios nos enseña otra cosa. Dios se puede complacer o no. Tampoco dice el que abandone mi fe. Dice, pero si se hunde, si es llevado debajo, la palabra griega tiene la primera partícula hipo, debajo. Si se hunde, si es llevado debajo, no me complaceré en él. Eudoqueo, el verbo significa que le parece bien algo a uno, o que se complace en alguien, o que piensa bien de alguien. No habla de condenación. Tantas veces la Biblia en las películas aparece como siempre condenando. Pero la Biblia es verdad que habla a hombres muy rudos, pero lo que le interesa es que la gente ame y sepa que Dios le ama. Bien, ya hemos visto los cuatro versículos, pero ahora me gustaría recapitular los cuatro pasajes. Cuatro pasajes en la Biblia donde se nos habla de que el justo vivirá en la fe. Y cada uno nos añade un detalle, un aspecto, una enseñanza más. Hay una enseñanza esencial, el núcleo, pero añade algo más. El primer versículo de Habacuc, la fe como firmeza. La fe como firmeza. Tantas veces, como si la fe lo perdonara todo y peco y Dios me perdonará. La fe es firmeza. Tienes que ser fiel. Fidelidad. La firmeza es fidelidad. En la medida en que seas más infiel, realmente estás en la firmeza de la fe. En la fe que es firmeza. Hay fe que es muy débil. La fe vivifica. Si la fe que tienes para nada te lleva al buen camino, cuando podría transformarte en un querubín ardiente en el amor de Dios, piénsalo. Firmeza en seguir a Dios. Firmeza, por lo tanto, en seguir lo que Él nos ha dicho, sus mandamientos. Cuando a veces vienen personas con temas matrimoniales, si uno es abandonado no hay culpa ninguna, pero Yo trato de ser lo más bondadoso posible, pero no puedo cambiar la ley de Dios. Perdón. Al final hay que optar. ¿Realmente quiero obedecer o no? No puedo cambiar la ley de Dios. Hay 8.000 razones para incumplir cualquier precepto de Dios en el mundo, en los millones de habitantes que hay. Pero hay que obedecer. Después seremos muy comprensivos con el que ha desobedecido, con el que ha transgredido, ¿eh? Pero claro, cada transgresión tiene un precio. Conlleva unas consecuencias. La fe también. La firmeza en Dios también. Bien, segundo pasaje. Desde la fe, de la fe hacia la fe. Firmeza sí, pero hay grados. Hay grados. Hay cambios cualitativos en esa fe. La fe es la misma, la fe del cristiano, pero hay cambios cualitativos. Unos son simplemente ángeles y otros son serafines ardientes del amor de Dios. El tercer pasaje es el más complejo, en mi opinión. La ley y la rectitud. Acordaos que decía Gálatas 3:11. Ahora es evidente que ninguno es considerado como recto delante de Dios por la ley, porque el recto vivirá de la fe. Se nos plantea la cuestión de la ley y la rectitud. La ley y la fe. La rectitud viene o no de la obediencia. La salvación viene de la fe. Aunque sea en el último segundo, Señor, creo, perdóname, quisiera volver a vivir para hacerlo según tus mandamientos. La salvación viene de la fe. Pero la rectitud. Aquí en Gálatas nos ha dicho, ninguno es considerado recto por la ley. Y contrapone la fe. Sin embargo, aunque captamos la verdad, lo que he dicho antes no es la ley judaica, no son los sacrificios, ni el descanso sabático, ni lo que comemos. Sí que hay una relación entre rectitud, fe y obediencia, someterse a los mandamientos de Dios. Sí que hay una relación. Yo diría que es clara. La salvación como don, haga lo que haga, el cielo se dará como don. Por más que uno sea muy bueno a los ojos de los hombres y haga muchas cosas, y es un don. La salvación siempre será un don que proviene de la fe que Dios ha dado. Pero, aunque no seguimos la ley judaica, aunque no creemos que ofrecer unas tortas de pan con aceite sobre el altar de bronce, eso me trae la salvación, sin embargo, debo obedecer porque tengo fe. Aquí, bueno, voy a detenerme un momento en meditar esto. Y el cuarto elemento. Si uno se hunde, Dios no se complace. De nuevo, los grados. De nuevo, la posibilidad de no solo enfriarse, sino hundirse después de haber conocido a Cristo. También esto es tratado en la Escritura. No es ya creen en Dios y ya está. No. El que cree, y cree de verdad, puede hundirse. ¿Le da lo mismo a Dios? Bueno, lo importante es el amor. No, aquí lo dice. que no se complacerá. Hay que evitar esa idea a veces extendida de que hagamos lo que hagamos, da un poco lo mismo, que Dios es muy bueno. No, no. Ni eso sucede con un padre en la tierra y su hijo carnal, ni sucede con nuestro padre espiritual siendo nosotros hijos del Espíritu. Si uno hace el mal, debe reconocerlo y debe poner los medios. Debe luchar. Yo jamás juzgaré a nadie. ¿Cuánto estará luchando? ¿Por qué estará pasando? No, yo le digo la ley de Jesucristo, el Evangelio. Después no juzgo. Tampoco le voy a cambiar la ley, ¿eh? Tampoco le voy a cambiar la ley. La ley es santa. La ley de los cristianos es la ley de Cristo. Los cuatro evangelios. Aunque haya muchas verdades edificantes en todo el Antiguo Testamento. Y no solo eso. Verdades profundísimas acerca del Nuevo Testamento, acerca de Cristo. Buscadme en las Escrituras, dirá Jesús. La ley de Cristo también va amaneciendo, va recorriendo el Antiguo Testamento de un modo velado. Pero en su materialidad, en su concreción, ya no estamos obligados ni debemos hacerlo. Porque seguimos la nueva ley, que es el Evangelio, que ya no son muchos preceptos, ya va más a la esencia. Pero también hay preceptos en la ley de Cristo. De hecho, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dice los mandamientos. Cristo también habla del matrimonio, Cristo habla del juramento, Cristo habla de muchas cosas. También hay unos preceptos que vinieron directamente de Jesús. Cuando tu hermano peque, ve y corrige las olas. Si no se enmienda, lleva a otro hermano contigo y repréndele. Y si tampoco así, entonces ve a la comunidad. Hay una serie de leyes concretas, no muchas, muchas. No todo es solo ama a Dios y ya está. Y en San Pablo hay más. Más leyes sobre el matrimonio. Más leyes sobre muchas otras cosas. La relación entre ley y fe, entre preceptos concretos y fe. Voy ahora a reflexionar sobre el tercero de estos versículos, ¿eh? Cuando nos ha dicho en Gálatas que nadie es considerado justo por la ley, y nos dice el justo vivirá por la fe. Hay una lectura sencilla que es la que he dicho. Ya no son las leyes del Levítico las que, bueno, ya no, tampoco, nunca han salvado las leyes del Levítico. Han acercado a Dios, han acostumbrado a los hombres a obedecer, han hecho que los hombres adoren a Dios. Por sí mismas no eran portadoras de salvación, lo cual es un don de Dios, no es un pago por haber hecho unas cuantas cosas. Hay una lectura sencilla y verdadera que es esta. La relación entre ley y fe. No seguimos la ley judaica. Hay otra lectura que también es verdadera, que nos llevaría a decir que, siendo verdad esa afirmación, en otro sentido también es verdad lo otro. La obediencia al espíritu de la ley es fruto de la fe, lleva a aumentar la fe. Cuanto más uno obra según lo que manda Dios, incluso los que vivieron en el Antiguo Testamento, más Dios fortalece esa fe. Luego, las dos afirmaciones son verdaderas, y eso que en este pasaje Gálatas Pablo solo dice uno, pero hay otros pasajes de la Escritura en que habla de la santidad de la ley y que la ley es buena y que es perfecta. Hay una tercera lectura, y es que ese pasaje de Gálatas, nadie es considerado justo por la ley, iba a ser leído durante generaciones y generaciones, siglos y siglos, por gente que había nacido bautizada, y que por lo tanto nunca había vivido en la ley judaica, y que por lo tanto cuando escuchaba ley, la inmensa mayoría de los que han escuchado aquí ley, entendían solamente ley. Y es verdad, San Pablo podría haber explicitado más ese concepto. Yo, al principio, cuando era más joven y leía a San Pablo, decía, ¿por qué San Pablo aquí la toma contra la ley y no podría haber explicitado más a qué ley se refiere o a qué aspectos de la ley o en qué modo de obediencia de la ley? Esto es así. Porque en el Antiguo Testamento se habla maravillosamente de la ley, en los Salmos, en tantos pasajes. Y de pronto, San Pablo parece corregir aquello, sin hacer muchas distinciones. Nada ocurre por casualidad. Dios ya sabía que cuando iba a hablar de la ley, la mayor parte de los lectores en los conventos, en los monasterios, presbíteros, no iban a tener un inmenso conocimiento de las Escrituras. Perdón. Con lo cual, aquí hay una verdad profunda, profunda, que no creáis que yo la capto del todo, y en la que me doy cuenta de que debería profundizar en mi oración durante más tiempo, y quizás parte de mi vida. Yo como presbítero predico la ley de Dios. Pero ¿por qué Dios insiste tanto en este aspecto? De acuerdo, hay otros versículos en que habla muy bien de la ley. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿El Evangelio es ley? Sí, ya lo he dicho, es ley. Es ley. Y hay preceptos en ellos. Y en el Nuevo Testamento va a haber más. Y en el Concilio de Jerusalén se darán preceptos, con el poder de atar y desatar. ¿Acaso la obediencia no es rectitud? ¿Acaso la obediencia no nos mejora? El pecado está claro que sí. Luego, la obediencia no debería mejorarnos. Es cierto que la obediencia al Evangelio se puede convertir en una ley externa y seca. Todos vemos a grupos concretos protestantes que han caído en eso, que han caído en eso. Su denominación religiosa, sobre todo en grupos ya de hace siglos, con una rigidez muy grande, pues sigue el Evangelio, bueno, por poner un ejemplo claro, 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 hay muchos más, los Amish, con sus diligencias, con sus... Ellos están convencidos de que seguir al Evangelio es eso. Ahora bien, hay gente dentro de eso que le sigue a Jesús en una fe pura y buena. Que dice, yo podría marcharme, porque ellos son libres de marcharse, sobre todo así se les plantea al llegar, me parece que era a los 18 años. Pero me quedo aquí porque quiero llevar una vida religiosa, centrada en Dios. Esa persona puede vivir dentro de esas rigideces externas en la fe. Ese ejemplo es muy claro. Podría poner otros ejemplos de denominaciones cristianas que han caído un poco en esta rigidez. y han convertido el Evangelio en algo seco y externo. ¿Hay católicos que viven así? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Y hay predicadores católicos que la fe que predican va al cumplimiento y a lo externo y a lo material. Sí, sí, los hay, los hay, los hay. He conocido a predicadores católicos, sacerdotes, que predicando el Evangelio hacían muy desagradable todo. Una exigencia tremenda. Sí. Con lo cual, como veis, las palabras de la Biblia pueden ser mucho más profundas de lo que pensamos, porque a veces tendemos a pensar, nada, pues ya tengo fe y se acabó. Nada, aquí lo que prohíbe es la ley judaica y ya se acabó. No, no. Tenemos que ir de la fe hacia la fe. Y ese hacia es hacia el interior de la preposición. Profundizar, meternos cada vez más en su núcleo. La parte externa es más externa. Como en todo fruto hay una corteza. Y conforme vamos hacia adentro, entramos ya en la parte más profunda del fruto. Insisto, incluso el Levítico se puede convertir por parte de un judío que vivió hace muchos siglos en una ley interna. Y esos preceptos transformarse en algo que le llena de Dios, porque va comprendiendo más y más lo que hay detrás de la ley de la que San Pablo dijo es buena y es santa. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, hay judíos que vivieron en la antigua ley en el espíritu de la nueva y cristianos que viven el Evangelio con el espíritu del Antiguo Testamento. Hay un versículo de Romanos que habla de cómo todos pecamos y tal. Viene en definitiva a decir, porque somos pecadores no porque hemos quebrantado la ley. No somos pecadores porque hemos quebrantado la ley, sino que quebrantamos la ley porque somos pecadores. Viene a decir en definitiva esto. Y es verdad, es verdad. San Pablo insistirá que la ley lo que hizo es hacer patente nuestro pecado. Otro pensamiento. Entre el más santo de los hombres y el más pecador, hay menos diferencia entre ellos que entre el más santo y Dios. Lo repito porque este pensamiento es, cuando me di cuenta de esto, dije, va. Entre el más santo de los hombres y el más pecador, hay menos diferencia que entre el más santo y Dios. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?, a la hora de hablar de la ley, de la fe, de los grados de la fe, de que sí, pero recordemos esto. Se me ocurren muchos peros a esta afirmación que acabo de hacer, y son verdad. Pero también la afirmación que he hecho es verdad. Un pero que le puedo poner, y que yo creo que es importantísimo, sin dejar de ser verdad lo otro, es que entre el hombre en gracia y Dios hay una semejanza que no existe entre el hombre sin gracia y Dios. El hombre en gracia, renacido del agua y del espíritu, el hombre que ha sido bautizado, el hombre que aunque sea en un grado pequeño, pero tiene fe y cree y reconoce su pecado y va a esforzarse, hay una semejanza con Dios, por la gracia. Porque hay hombres que, aunque tengan un espíritu inmortal en ellos, son solo carne. Son solo búsqueda de placer, de placeres, o de la cultura, la literatura, la ciencia, el deporte, cosas de este mundo que pasan. Hay en ellos un espíritu inmortal, pero viven solo en este mundo, para este mundo. El hombre que ha renacido del agua, en él hay algo distinto, la gracia, y que le puede transformar, claro está. Entonces, tengámoslo en cuenta eso. Por muy lejos que estemos de Dios, hay una semejanza, y conforme más uno se transforma, hay lo que llamarán los santos padres una deificación, sin llegar a ser Dios, pero nos vamos transformando en algo más parecido a nuestro Padre. Nuestro rostro se va pareciendo más. El rostro de Dios es espíritu. El rostro espiritual, Dios no tiene cuerpo, claro. El rostro de su espíritu. El que me ama guardará mis mandamientos. El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Qué hacemos tal? Venid y veréis. Tantas veces San Pablo dirá, el Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. La ley y la gracia. La salvación por la fe. Pero nos vamos santificando a través de muchas decisiones. Por eso Dios da unos dones a unos y no se los da a otros. Por eso Zacarías se le concedió ver el día del Señor en el templo, y aquella profetisa también, Ana. ¿A ti que me escuchas? En el fondo todo esto es muy sencillo. Cuando le explicas el Evangelio a un niño, o la gente que escuchaba a Jesús en una plaza, lo tienen claro. ¿Qué hay que hacer? Lo que me ha dicho. Si creo, tengo que hacer lo que me ha dicho, lo que me ha enseñado. Tengo que hacer lo que me ha enseñado. En el fondo es algo sencillo. El cielo será don. Pero San Pablo dirá que edificamos sobre nuestra alma y con distintos materiales. La doctrina de la fe es la misma en evangélicos y en católicos. Antes de escribir unos apuntes para esta charla, leía yo a un protestante, digo protestante porque no sé si era evangélico, y decía, algunos protestantes están equivocados en lo que piensan los católicos sobre la fe. Ellos no piensan que se salvan por las obras y no creen en la salvación por la fe. No, los católicos creen en que hay que tener fe y hay que tener obras para santificarse. Hubo una declaración conjunta entre la Iglesia Luterana Mundial y la Iglesia Católica. Creemos en lo mismo sobre ese tema, porque lo que sabemos es lo que nos ha dicho San Pablo. Ha podido haber excesos, equivocaciones por el lado católico en algunas personas a lo largo de los siglos, como ha habido también excesos y equivocaciones en algunos protestantes, con un desprecio total de las obras, que no es lo que aparece en la Biblia. Bien, ha habido excesos en personas por un lado o por otro, pero la doctrina de la fe es la misma, no cambia, no cambia. El Evangelio es una enseñanza para la vida, para cambiar nuestro obrar, para santificarnos. Pero al mismo tiempo, unos y otros reconocemos que aquí hay algo muy profundo en todas las cartas de Pablo, que es el que habla de este tema. No van a hablar Pedro o Judas Tadeo o San Juan. Pablo recibió una luz del Señor y habla solo de la ley por alguna razón. Algo nos quiere estar diciendo. Pienso que las cosas pueden ir por ahí. La sequedad en el seguir al Evangelio, el Evangelio como algo meramente externo, seco. Por eso, vuelvo a lo que he dicho antes, cuando vienen a nosotros las personas con consultas, los preceptos del Señor en San Pablo y en los cuatro evangelistas son santos, yo no los puedo cambiar. Es verdad que puedo ir poco a poco, es verdad que puedo decir, mira, este hombre acaba de llegar a la fe, no le voy ahora a exigir todo, vamos a ir poco a poco. Pero si me preguntan, no puedo negarle las cosas. Tampoco puedo falsear. Eso se aplica a muchas cosas, ¿eh? A muchas cosas. Y al final yo a muchos les digo, mira, vamos a ver, ahora mismo eres débil, no vas a decir, Señor, aquí estoy, te firmo un cheque en blanco. Ve caminando en la fe, en la oración, en las reuniones con los hermanos, para los católicos la misa, y poco a poco el Espíritu Santo va a ir haciendo su obra en ti, vas a ir madurando. Y tengo que ser bondadoso, acogedor, como un padre que quiere que el hijo pródigo se acerque. Cuando vino el hijo pródigo a la casa, y esto es Nuevo Testamento, no le exige nada al padre. Recibe un regalo, gracia, el don del perdón. Es abrazado. Eso significa que en los días, semanas, meses, años que va a estar ese hijo, puede hacer lo que le dé la gana. Mi padre me ama, puedo hacer lo que quiera. No. Aunque no se le diga con palabras, tiene que transformarse, que cambiar, tiene que cambiar. Algo así pasa con nosotros. Ya estoy en casa, ya está. Sí, pero tienes que cambiar. El hijo pródigo cuando llega tiene que trabajar. Tiene que obedecer, que respetar. Yo diría que allí está el asunto del que hemos hablado. Hay grados, ¿eh? No es simplemente llegar o no llegar a la casa del padre. Hay grados después, en el modo en que estará. Puede haber un cambio más externo, lleno de resentimiento, de pereza, de reproches. O puede haber un regreso en el que, no de golpe, sino día tras día, acto tras acto de la voluntad, vaya amando más, vaya cambiando más, vaya, según él, perdonando más, que a lo mejor es él el que tiene que ser perdonado, pero bueno, ya es un paso el que él vaya quitando sentimientos negativos, aunque crea que él es el ofendido. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Hay una diferencia muy grande entre estar y no estar. He sido bautizado, he nacido. He cometido las mayores barbaridades imaginables. No pasa nada si te dejas transformar por esa fe. Si a partir de ahora la fe se transforma en obediencia a los mandamientos. Dios lo anula todo. Pero no es, llego aquí, dadme el papel en que me habéis dicho que me lo anuláis todo. No es esa exigencia. No es ese el espíritu. Si os fijáis, la idea de la casa con el Padre nos da una idea muy buena para toda esta cuestión. Yo vivo así mi fe. La casa con el Padre, con más hermanos, con un trabajo, con una obediencia. O todo es más sí o no, y ya lo demás, bueno, consejos que escucho y que ya veré. Tenemos que ir de la fe, desde dentro de la fe, hacia el interior de la fe. Tenemos que ir al núcleo de todo. Porque al principio éramos niños, tenemos que avanzar. De nuevo, si tú que me escuchas te has hundido, puedes volver hacia arriba. Lo que recibiste en el agua y el Espíritu revivirá. El Espíritu soplará sobre esas brasas y volverá a ver fuego. Está deseando. Desde el momento en que entras en la casa con tu padre que te ha recibido como hijo pródigo, ya hay un cambio radical. Ya hay un cambio radical. Vivir de la fe para los cristianos, para los seguidores del Evangelio, implica entrar en la casa, sentarse a la mesa, hablar con los hermanos, trabajar, amar. No solo al Padre que te ha perdonado, Él quiere que ames a todos los que están allí. Y entonces, la casa, vives en la casa, de las cosas que te dan en la casa, de los alimentos espirituales que te dan en la casa. Como la casa es espiritual, también trabajas. Son trabajos espirituales. Pero fíjate lo profunda que es la parábola del hijo pródigo. La historia no acaba al llegar. La historia comienza al llegar a casa. Comienza en ese abrazo del Padre. Antes te has marchado porque no veías ese amor. Él estaba allí y la casa estaba allí. Pero ¿cómo se ve el amor? Y además, tú no tenías amor. Tú lo que querías era el mundo, las cosas del mundo. Pero allí no, allí no. En la iglesia no. Tú mismo te marchas porque te das cuenta de que las dos cosas no son compatibles. No te lo va a permitir el Padre. El amor no se ve. También tú tenías que haber confiado, tenido fe en el amor del Padre. Pero te marchaste por la realidad de lo que veías en el mundo, que después traiciona, que después toda esa luz inmensa eran lucecitas muy pequeñas y transitorias que se acaban. La casa permanece. Nada más. Ese volver a la casa, si los que sois evangélicos que me estáis escuchando, volved a las comunidades, los domingos, a las iglesias, a cantar, a escuchar la palabra de Dios. Somos una familia, sois una familia. Y los católicos, pues a la misa, a lo mismo, a escuchar la palabra de Dios, a cantar, a orar todos juntos, a recibir el pan eucarístico. Esa casa existe sobre el mundo, el reino de Dios está sobre el mundo. Al final, ese vivir de la fe implica entrar en la casa. No es el yo y Dios y mi libro aquí, es entrar en la casa como el hijo pródigo y alimentarte de lo que te van a dar. Como hacían los judíos también con su fe, pero fe verdadera, en el Antiguo Testamento se reunían familiarmente para alabar a Dios, se reunían comunitariamente en la sinagoga, se reunían nacionalmente en el templo. La fe les llevaba a ese entrar en la casa. Bueno, han sido unas cuantas meditaciones, algo deslavazadas y aquí por allá, pero quería meditar sobre ese tema: el justo vivirá de la fe y la relación entre fe y ley. Bueno, he hecho lo que he podido. Tampoco es que me considere muy satisfecho de mis palabras, pero lo que sí que os puedo decir es que me han tocado el corazón esos versículos. Llevo días y días dándole vueltas y diciendo, sí, tengo que vivir más de la fe. De la fe. Tengo que ir más al núcleo de todo, que es Dios. Que es Dios. Es Dios. Nada más. Hasta pronto a todos. Os deseo felicidad en este mundo y más felicidad en el cielo, la bendición de Dios. Os deseo de verdad que Dios sea muy generoso con todos vosotros. Hasta pronto.